Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos del mediodía, seguimos siendo los de las 10 del Buenos Días Madrid, seguimos en Onda Madrid y continuamos haciendo frente común al reto de agudeza visual de Carlos Honorato, que hoy tiene que ver con semáforos.
Sí, y hay pelea, ya te lo digo yo. Pelea porque hay dos opciones que están ya muy cerquita a esta hora. Bueno, yo explico a los que hayan llegado un poquito más tarde. Tenemos 4 semáforos idénticos, sí, parecen idénticos, pero hay uno
no lo son.
Que no es idéntico. Hay 3 que son completamente, bueno, calcos, y uno en el que una de las fases tiene algo que no es igual que las otras.
Vale.
Y entonces preguntamos eso, ¿cuál es el diferente? ¿Qué fase del semáforo es el diferente? ¿El de la luz roja, el de la ámbar o amarilla o la verde?
¿Y qué están diciendo los oyentes?
La opción más votada sigue siendo la del amarillo ámbar, con el 42%, pero le sigue pisándole los talones prácticamente la opción de verde con el 37%. Y ya muy atrás está el rojo con el 21%.
Ay, yo sigo sin ver nada.
No, y no vas a ver. No,
pero
vas
va
a
ganando
ver.
El amarillo desde el principio.
Sí, desde el principio.
¿Cómo tendrá el agua cuando la bendicen?
Yo no digo nada, que luego bueno, me,
no
me comentáis.
Que
me
no
comentáis.
Será la primera vez. Que todo el mundo vota por algo y luego no es.
Me ha escrito una persona para decirme que si nos vamos a ir de viaje a Dubái.
Sí.
Que le dé a actualizar a las temperaturas, que la presentación a lo mejor me he columpiado.
Porque, ¿qué has dicho? Si has dicho que era lo mismo.
He dicho que las noches en Dubái eran más frías que en Madrid.
Sí.
Creo que no. Me he columpiado y mucho. ¿Sabes qué temperatura hay mínima para esta noche?
En Dubái.
¿En Dubái?
Ni idea.
30.
Eso es un
infierno. Mínima.
Eso es un infierno.
30. De máxima hoy solo tienen 40.
Ah, bueno. Un poquito menos que... No. Por ahí vamos a andar el domingo aquí, ¿eh?
No. Aquí
de
la,
día.
Aquí la, de lo que día. Pasa es que la mínima a lo mejor son 23 grados, 24 como mucho.
Ya
pero
me 30, mucho.
30 es no respirar, ¿eh? Por la noche.
Tremendo. Bueno, como nosotros como vamos y venimos
sí,
en nada. En
por eso
minutos,
los viajes honoratos son así, son rápidos.
Yo ni me llevo pijama ni no pienso pasar la noche en Dubái ni loca. Venga, pues de aquí a un ratito
me
nos
paso
vamos
por
a
aquí.
Dubái.
Hasta luego.
Y hoy gran parte de la actualidad informativa se concentra en la Casa, la Real Casa de Correos, en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, donde hace pues aproximadamente una hora Isabel Díaz Ayuso tomaba posesión de ese cargo que va a ostentar durante los próximos 4 años, que es el de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. En la Real Casa de Correos tenemos hoy a nuestro analista Antonio Martín Bomón. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí me tienes en una sala que me han dejado para evitarme del bullicio de la fiesta posterior a la toma de posesión de la presidenta.
Porque ya estamos en la copichuela, me imagino.
Exactamente, ya la gente está tomando sus copas, excepto la presidenta, que sigue saludando a personas que se acercan, ya no solo a saludarla, sino a hacerse fotos con ella. Yo he intentado varias veces saludarla, pero es que es imposible, ¿no? Mi paciencia no aguanta tanta cola.
Bueno, la hemos visto muy emocionada, mientras sí. Se dirigía a los presentes y al final a todos los madrileños en ese discurso que ha pronunciado después de haber jurado su cargo.
Claro, yo creo que ha echado vista atrás y evidentemente hay que tener en cuenta cómo llegó aquí y habrá visto las situaciones que ha tenido. Llegó cuando nadie apostaba porque ella pudiera ser presidenta de la comunidad autónoma. Después llegó a ser presidenta de la comunidad autónoma, pero por un pacto con Ciudadanos. Pasó lo que pasó en la legislatura, después ha tenido que vivir una pandemia, ha vivido unas elecciones anticipadas donde arrasó, es decir, que en buena medida se encontró después con una crisis de partido a nivel nacional donde ella estuvo en primer plano del foco. y yo creo que respira ahora aliviada tras ver que ha ganado con mayoría absoluta, absolutísima, 70 diputados, y que por primera vez puede hacer el gobierno que ella ha querido, porque hay que tener en cuenta que anteriormente todos los gobiernos le han venido marcados o bien por los líderes que tenía del Partido Popular en aquel momento, incluso en Madrid, que no era ella la presidenta, o si no, por las propias circunstancias de pandemias y diferentes problemas que ha afrontado.
Bueno, hoy todos los periódicos hablan del perfil de ese nuevo gobierno que va a acompañar los próximos años, bueno, digo yo los 4 años o no, porque puede haber en cualquier momento modificaciones y remodelaciones de gobierno. Pero de entrada, ayer Isabel Díaz Ayuso presentaba su nuevo gobierno y llamaba mucho la atención, Antonio, que ninguno de los consejeros que le han acompañado hasta ahora repitan el cargo y que todos los nuevos sean perfiles muy técnicos.
Sí, son perfiles muy técnicos. Eso no quiere decir que no sean personas que tienen experiencia política, porque son personas que han estado en el Partido Popular desde hace muchos años, son compañeros en buena medida de generación en el partido de Isabel Díaz Ayuso, personas muy cercanas a la propia presidenta, pero sobre todo, bueno, pues ella ha querido, y en el discurso de hoy incluso hablaba de ello, de la renovación y de mirar al futuro con la ilusión que le da un nuevo gobierno. Bueno, pues de una edad que, como ya decía, pues son los nacidos en finales de los años 70, que están en plenitud, después de haber cogido experiencia, además, en muchos de ellos, en la inmensa mayoría, como distintos cargos de la propia Comunidad Autónoma de Madrid.
Bueno, hemos visto a Alberto Núñez Feijóo acompañando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, sí. Y eso que ahí quien empieza a apuntar, que quizá la figura de Isabel Díaz Ayuso tenga la sombra muy alargada.
Bueno, es verdad. Vamos a ver, Isabel Díaz Ayuso es una lideresa no solamente en Madrid, solamente hay que ver cómo se mueve por España en lo de multitudes, y por tanto, sombra alargada la va a tener. Como lo han tenido en realidad siempre los presidentes de las comunidades de Madrid, que pasó lo mismo con Isabel, con Esperanza Aguirre o con el propio Alberto Ruiz Gallardón, que siempre se pensaba que podían ser alternativas a los presidentes del gobierno, que eran un problema para los presidentes del gobierno, para los presidentes del gobierno o los presidentes del Partido Popular. Pero al final, es que a mí me parece que Feijóo sabe perfectamente que su suerte está ligada en estos momentos a Isabel Díaz Ayuso. Su suerte está el día 23 de julio. Si el 23 de julio, por alguna casualidad, no ganase, evidentemente él no creo que tenga intención de quedarse y repetir. Y bueno, es natural que Isabel Díaz Ayuso entonces fuera la gran referente de este partido. Aunque, ojo, en el Partido Popular hay otros referentes también de peso, porque ahora ya no solamente está Isabel Díaz Ayuso, está también Juanma Moreno, que ha ganado en Andalucía hace un año con una mayoría absoluta y que también es un líder muy sólido dentro del partido.
Bueno, hablando de Feijóo, ya que nos pasamos a la política nacional, ha habido hasta ahora una grandísima polémica sobre el tema debate. Creo que era ayer o anteayer, Pedro Sánchez, en ese programa de televisión que se ha montado él solo como entrevistador y principal estrella, un programa que se emite desde Ferraz a través de un canal que ha puesto en marcha el Partido Socialista hacia la gracieta de decir que Alberto Núñez Feijóo es como los que se apuntan a los gimnasios, que lo hacen en enero para no ir, y lo hacía haciendo alusión a que Alberto Núñez Feijóo y en general todo el equipo de campaña del Partido Popular estaba dando largas. Bueno, el Partido Popular, por lo visto, ya ha aceptado que haya o bien un cara a cara o un debate a tres, incluyendo a Yolanda Díaz, que es algo que no es muy habitual, teniendo, y que no sé si la Junta Electoral va a aceptar, puesto que la plataforma que representa Yolanda Díaz no tiene ningún escaño porque no existía hasta ahora.
Sí, pero ya no solo por eso. Me imagino que la Junta Electoral seguirá el mismo criterio que siguió en anteriores circunstancias e introdujo a vos también en el debate, junto con Unidas Podemos en su día, el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero a mí me parece que es que, en primer lugar, lo que no puedo entender es que cada campaña electoral haya un debate sobre el debate.
Pues sí.
Es algo que se tendría que haber resuelto hace mucho, y a mí me parece que en una sociedad democrática pues lo lógico es que haya debates. Y además, sí, lo lógico es que haya cara a cara entre las dos opciones políticas que tienen posibilidades de ser gobierno, que son el Partido Popular y el Partido Socialista en estos momentos. Y después un cara a cara, o sea, un debate en el que participen todas las demás fuerzas políticas. Yo creo que el Partido Popular hizo lo de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez contra Feijóo, más que nada para, bueno, pues para dividir un poco al gobierno. Pero a mí me parece que eso ha sido percibido por la opinión pública como que en buena medida Feijóo rechaza los debates. A mí me parece que un candidato no debe rechazar los debates. Por tanto, cuanto antes cambie, acepte un cara a cara con Sánchez, pues mejor le irá ante la opinión pública, porque si no, no creo que su imagen salga beneficiada. Pero de todos modos, dicho esto, lo lógico sería que de una vez por todas los políticos se pongan de acuerdo y hagan dentro de la ley electoral una reforma para que, bueno, pues los debates estén establecidos y tengan un formato marcado por ley y que nadie se pueda negar a debatir, lógicamente. Pero porque hay que tener en cuenta una cosa, que ahora Pedro Sánchez tiene muchas ganas de debate, pero en las elecciones contra Casado no aceptó el debate, el cara a cara con Casado.
Hombre, es que no es lo mismo estar en el gobierno que estar en la oposición. Claro. No es lo mismo que las encuestas te den unos resultados estupendos, claro, que te estén dando una posible derrota.
Exactamente.
Entonces.
Exactamente. Pero, bueno, el problema que tiene en estos momentos Sánchez es que es muy difícil hacer mítines, es muy difícil salir a la calle a explicar las cosas a la gente. Y se tiene que, bueno, pues ha pedido 6 debates para estar en televisión presente y poder hacer allí sus propuestas. Igual que ha pedido que está con esto que tú me comentabas al principio de esas entrevistas que hace Pedro Sánchez con cámaras del PSOE, público del Partido Socialista y con ministros con sus propios ministros, que me parece una fórmula que no lo puedo entender. Es una ley presidente que yo no había visto nunca, y lo lógico sería y debería ser así, que el presidente saliera a la calle y hiciera sus actos de cara al público.
Bueno, es verdad que está, en fin, lanzándose otra vez a la carretera de manera metafórica Pedro Sánchez, que se ha caracterizado además por no conceder prácticamente ninguna entrevista durante los últimos años, y que ahora, bueno, es que le llaman de tele lo que sea, y allí que va directamente, ¿no? Incluso, pues eso, se monta su propio canal de televisión para su mayor gloria como, atención, estrella principal y como entrevistador. Efectivamente, lo nunca ha visto. Lo cierto es que ya están todos los partidos políticos en campaña. También, evidentemente, lo está el Partido Popular, con esa imagen que hoy aparece en todos los periódicos de Borja Sémper, en una especie de playa ficticia, porque no es una playa, y con haciendo, digamos, casi metiéndole como ese airecillo chistoso de verano azul.
Bueno, desde luego ha tenido ha tenido su éxito la idea,
sí,
porque si te das cuenta
todo el mundo habla de ello,
todo el mundo hablando, claro, de la idea. Por tanto, bueno, pues si todo el mundo habla de una idea, es que ha tenido éxito. Después a unos les gustará y a otros no les gustará. A mí los atrechos en política me gustan poco. Hubiera sido mejor que se hubiese ido de verdad a una playa si quería irse, ¿no? Y bueno, el tema de verano azul, pues hombre, unos lo pensarán como que lo que quieren es teñir de banderas y de azules toda España el 23 de julio,
claro,
y otros recordarán la película, pero que tengan en cuenta que no creo que los menores de 35 años se acuerden ya de verano azul. O sea, que por eso, que ya hace muchos años que acabó aquella película. Pero bueno, oye, es una forma de presentar la campaña, y desde luego, pues si se presenta de esta manera, que es una manera amable y agradable, es mucho mejor que en otras ocasiones que hemos visto, sí, lonas de insultos o insulto tras insulto en actos, etcétera, etcétera, que es un tipo de campaña que yo creo que desanima a los ciudadanos más que animarles. Y bueno, no olvidemos también una cosa,
sí,
que en el subconsciente de esta campaña también se refleja una cuestión, y es el que a la gente le recuerda que la campaña está puesta el 23 de julio, que es el momento en el que mucha gente que tendría que estar en la playa y, sin embargo, va a tener que estar votando porque así lo ha querido Pedro Sánchez.
Bueno, pues ahí queda esa campaña subliminal. Ahí está el presidente del gobierno haciendo campaña, en fin, en todas partes. Y nos queda la tercera pata del taburete, que es Yolanda Díaz, que parece que se ha metido en un follón o que tiene un nuevo frente abierto con lo de los debates para llevar en el programa, en su programa, el referéndum de independencia de Cataluña.
Mira, yo pensaba que los independentistas catalanes podían sacar ese tema ahora, después del fracaso que ha tenido el proceso. Pero claro, que lo saquen precisamente los aliados de Yolanda Díaz me parece que es, bueno, es una malísima noticia para Yolanda Díaz, que lo pongan en el centro del debate el tema del referéndum de Cataluña. Claro, después ellos explican, no, es que nosotros no somos independentistas, somos soberanistas, pero queremos que vote. Pero porque, ¿cómo explican en toda España que lo único que quieren es que voten los catalanes para ver si se quedan o se van de España? Es al final hacer un referéndum para desobedecer por completo el artículo 2 de la Constitución, en el que habla de la unidad de España y la soberanía de todos los españoles, para parcelarla y que voten los catalanes, que es en buena medida lo que están pidiendo desde hace mucho tiempo los independentistas. Por tanto, me imagino que si Yolanda Díaz pudiera pasar de este cáliz, pasaría cuanto antes, porque no es una buena noticia para ella de campaña.
Bueno, y mientras estamos todos con esa mirada puesta en el 23 de julio, ¿qué remedio nos queda? ¿Qué va a pasar en Extremadura, Antonio?
Bueno, pues mira, he tenido la oportunidad hoy de saludar a María Guardiola. Ella está muy convencida de que su postura va a salir adelante una vez que pasen las elecciones generales, y lo fía eso, pero ciertamente las cosas están complicadas. Primero, porque la gente entiende mal ese enfrentamiento entre el centro-derecha cuando se ha conseguido en Andalucía, en Extremadura se ha votado claramente por el cambio, y que se dejen arrebatar una institución como las Cortes o la Asamblea de Extremadura, y que la presida el Partido Socialista, y que vuelvan a revivir a Fernández Vara, que resulta que ya se había retirado y después volvió y ahora resulta que se va a presentar la investidura, pues yo me imagino que el centro-derecha extremeño, como el centro-derecha en todas partes, pues está enfadado. Pero además es que está pasando una cosa, y eso a mí me parece peligroso, y es que se está hablando tanto de los pactos del Partido Popular y de los varones regionales del Partido Popular y de Vox, etcétera, que se está apartando el foco a Feijóo. Y sin embargo se está dejando espacio a Sánchez. Y si en una campaña se aparta del foco al líder de la oposición y se deja terreno al presidente, pues lo lógico es que le recorte terreno de aquí al día 23 de julio. Y creo que eso es malo. Los varones tuvieron su tiempo. En esos momentos lo que deben es saber que el protagonismo debe ser para Feijóo, que aspira a la Moncloa, y todos deberían de estar ayudando a Feijóo en ese sentido, y los debates que tengan que tener, que los tengan después del 23 de julio.
Bueno, pues estamos a un mes exacto de que tengamos que pasar por las urnas. De aquí a ahí pasarán muchas cosas que iremos comentando viernes a viernes con Antonio Martín Beaumont. Antonio, vete a la copa, que cuando llegues no van a quedar ni un mal pinchillo de tortilla.
Bueno, ya sabes que yo esto de las copas hace mucho calor en ella.
¿Tú sabes que ahí va el personal y algunos tienen muy buen saque? O sea que
sí.
Y no dejan ni una miga del canapé.
Nada, seguro.
Muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y te dejamos que vuelvas de nuevo a la fiesta. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta el viernes.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Esto es otra historia! historia.
Vamos a hacer una promo, a ver cómo nos queda. Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, que, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Y hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos...
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid. Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. Cinco únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo, El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo, regresa a Madrid. 4 de julio, único concierto, Sala La Riviera, Madrid. No te lo pierdas. Venta de entradas en entradas.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Llévame a Dubái.
Preparados, preparados, preparados.
Calor,
ventilador
calor.
De mano. Ventilador de mano para...
Llámalo abanico.
Sí, sí, vale. Mejor abanico. Y nada, nos vamos a Dubái. 5 minutitos.
Bueno,
nada,
venga.
En fin.
Vale.
¿Estás ya preparada?
Nos damos una duchita fría.
Dale,
venga.
Fuerte.
Vamos a lo que vamos. Dubái es uno de los 7 emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, cuya capital es la ciudad con el mismo nombre, Dubái. Está poblado por más de 3 millones de habitantes y el 70% es de procedencia foránea. Está situado en la costa del Golfo Pérsico, en pleno desierto de Arabia y a 7.713 kilómetros de Madrid. Un dato básico, para empezar, llueve 28 días al año y el clima es muy caluroso.
No, no se puede estar.
Qué bonito.
En verano no, porque hace muchísimo calor.
Amigo, ¿vamos a ir a la piscina?
A la piscina o a la playa, aunque el agua del mar está calentita, a veces hasta 35 grados. Llueve poco, hace calor y 2 o 3 veces al año parece como que se apaga todo.
Suele haber 2 o 3 al año y tienes que entrar en un edificio porque no se ve nada, no puedes respirar, no se ve nada.
Son las tormentas de arena, esa arena que viene del desierto. Vengan de donde vengan, los 10 millones de turistas que recibe Dubái, alguno va en camello.
Una de las cosas que más la gente demanda, el poder montar en camello.
¿Y cuánto cuesta hacer un tour como este?
Pues solamente a 69 euros.
¿69 euros?
Especial precio para madrileños.
Es un poquito más caro que el coche, 69 euros por madrileño. A los japoneses les sale más caro. Se me olvidaba. Dos consejos antes de nada para turistas no avisados. En la capital de Emiratos no hay bares, ni alcohol. Hay hoteles.
Aquí, gracias a Dios, te puedes tomar una cervecita.
¿Por qué? ¿En Dubái no se puede?
No, el alcohol en Dubái, en un restaurante normal, no puedes tomarlo. Tienes que venir a hoteles, ¿no?
No, no. En los hoteles. Y allí no se roba ni el jabón. Los coches los dejan con las puertas abiertas y son un poco exigentes con los alcoholímetros.
Conducir aquí, aunque te hayas tomado una cerveza mínima y tengas 0,01, te meten en la cárcel.
¿Ah, sí?
Y después te deportan, sí. I'm a big, big girl in
a big, big world. It's not a big. Seguimos en Viajes Honorato. Estamos en Dubái, la ciudad con más de 150 rascacielos, entre ellos la Canyon Tower. Esta construcción de la torre de 306 metros comenzó en 2007 y acabó en 2013. 73 plantas, es el rascacielos más alto del mundo. Pero es que en Dubái todo es lo más grande.
El anillo de oro más grande del mundo.
El centro comercial más grande del mundo. La pista de esquí más grande del mundo. Esto es el acuario más grande del mundo, por supuesto.
Todo es lo más grande del mundo. Lo has oído bien, el anillo más grande del mundo.
El anillo de oro más grande del mundo. Aquí está, en Dubái.
Sí. Aquí, mírale, el anillo más grande del mundo, de oro.
¿Cómo
todo
brilla,
oro,
¿eh?
Diamantes, todo certificado por el Guinness.
Pesa 63 kilos.
Vale. 58 de los 63 son oro puro y la piedra es oro.
Yo no lo llevaría sin una carretilla. También, como hemos oído antes, tienen el centro comercial más grande del mundo y dentro de él...
Bueno, y aquí dentro del centro comercial del Mall of the Emirates tienes la pista de esquí más grande del mundo dentro de un centro comercial.
¿La más grande del mundo?
La más grande del mundo. Como siempre, se hace aquí todo lo más grande del mundo.
En un país que la mayoría del año tiene 40 grados.
Exactamente, y aquí dentro menos 2, menos 3 todo el año. No, aquí en el verano esto se llena.
En ese mismo centro comercial...
Esto es el acuario más grande del mundo, por supuesto.
Un acuario dentro del centro comercial y encima el más grande del mundo.
Hombre, como tenía que ser, ¿no? No podía ser de otra manera.
Esto está lleno de gente.
Está llenísimo. No sé cuántos millones de toneladas de agua, no sé cuántos cientos de especies de peces, tienen tiburones. Se puede bucear dentro también.
Impresionante.
Te puedes casar dentro del acuario también si quieres.
Sí, te puedes casar.
Esta jaula que hay aquí, si te quieres casar en el acuario, te metes con tu pareja y buceas y te casas con él.
Más que nada porque
más
tiburones.
Que nada por los tiburones.
Claro, sí. Te puedes casar buceando y espantando los tiburones. ¡Ay! Tienen también en Dubái el paseo de la Castellana más largo del mundo y con más carriles del mundo.
Esto es como la Castellana,
ajá,
pero 6 carriles de ida y 6 carriles de vuelta. Entonces, es una carretera de 60 kilómetros que es la arteria principal de Dubái.
60 kilómetros y 12 carriles. Si es que no se puede competir con ellos, ni de día, ni de noche, ni cada media hora. Ellos siempre tienen lo más grande del mundo. Ellos ganan siempre.
Este es el espectáculo de fuentes más grande del mundo también.
Sí. ¿Esto ocurre cada cuánto tiempo?
Esto cada media hora, todos los días del año.
¡Increíble!
Como decía la canción, un espectáculo de luz y de color, ¿no?
Bueno, bueno, bueno. Es increíble.
De luz y de color.
Espectacular.
Qué pasada.
De luz y de color.
¿Qué Dubaití son esto, madre mía?
Sí, 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 esto es Dubái puro.
El anillo de oro más grande del mundo.
Todo lo tienen más grande del mundo, todo más grande. ¿Cómo? Del mundo, incluso el calor más grande del mundo.
Bueno, vale.
Para hoy 40 grados, mañana 41, bien.
Bueno, en Madrid ya digo, vamos a rozar los 40 el domingo, tampoco hay que volverse
loco. Y en
loco.
Capas altas no lo sé, porque ahí en el espacio lo mismo hace más calor.
No tengo ni idea, pues se lo preguntamos a Rubén, que de esto debe saber algo, que viene de lejos.
Algo de saber.
Hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal? A 46 grados con aire acondicionado vengo. Mírame el sobaco. Mira.
¡No!
Parece Camacho.
Flipabais con Camacho, terrícolas. Pues mira, yo tengo los dos Camachos en los respectivos sobacos y el ombliguero.
Oh,
que este no se trabaja por aquí mucho.
Nada más como el cerco es del mismo tamaño. tamaño que el de Camacho, pero él mide 1,10. Pues entonces, claro, le llega hasta los pies. Lleva los calcetines empapados, compañero.
Los calcetines y la camiseta, que era azul celeste cuando salí de casa, y ahora es azul marino.
Vaya.
Me hace juego con los ojos.
Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué te ha llamado la atención de la Tierra?
Aparte del calor.
Además de su fresquito.
Aparte de lo fresquitos que estamos todos. Iba a decir que he aprendido una cosa esta semana, pero no, mejor voy a decir que la he repasado, porque es un fallo que tenéis bastante a menudo los humanos, ¿vale? Estoy hablando de la manía que tenéis de poneros un nombre cada uno, claro, diferente, ¿vale? Sí, Eli, sí, Carlos, sí, para luego llamaros como os apetece en cada momento, ¿vale? El ejemplo que traigo hoy es el protagonizado por Sonsoles Onega, que se llama Sonsoles, como su propio nombre indica, ¿vale? Sí. Y por eso su programa se llama Y ahora Sonsoles. Tiene sentido todo, ¿verdad?
Sí.
Pues a alguno de sus colaboradores le cuesta un poquito pillarlo.
¿Por qué no? Pues porque yo respeto mucho, Cristina, el Estado. Sonsoles. Cristina, mi hermana.
Pues sinceramente, eso es lo que le ha salvado, que tengas una hermana que se llama Cristina, porque pues si no, de lo que da la sensación es de que está haciendo el programa con Sonsoles Onega y soñando secretamente con Cristina Pedroche, porque no se explica.
O con Cristina Tárrega.
O con Cristina Tárrega.
También podría
¿Dónde
ser.
¿Dónde estará Cristina Tárrega ahora? Aquí.
¿Es aquí?
¿Me vas a dar una sorpresa?
¡No!
¡Qué bonito sería!
No, creía que me había sorprendido, es que tú. A lo mejor está...
Es que a mí me encanta Cristina Tárrega.
Ya lo sé. Por eso lo digo.
Pensaba que ibas a decir que entre Cristina Tárrega y que estaría ahí.
Pues mira, sí, que entre Cristina. Que no.
Uy, me ha emocionado. Voy a intentar seguir a pesar de los nervios.
Voy a intentar que venga el lunes.
Es cierto que la propia Sonsoles se lo tomó bien, es verdad, y perdonó, aunque no olvidó, ¿eh? Fijaos en cómo despidió a ese mismo colaborador, que le ha llamado Cristina, algunos minutos después, cuando terminó su intervención.
Ha sido condenado por un juzgado penal de Murcia, recurrió y la Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia del penal.
Claro, cual, ya están las
dos tribunales.
Vuelva cuando quiera a Y ahora Cristina. Muchas gracias.
Y ahora Cristina, como dijo el rey emérito, después de lidiar con el cese de convivencia temporal de la infanta Elena y vio la foto de Urdangarín con otra, dijo, y ahora Cristina. Madre mía, la que se va a liar. Bueno, del rey emérito son especialmente famosas tres frases. Y ahora, Cristina, ¿por qué no te callas? Y justo después de destaparse que tenía algunas tontadas con Hacienda, su famosa frase, Felipe calienta que sales, ¿vale? Que eso lo dice también. Y Felipe pensando, pero si el príncipe Carlos me ha dicho que estas cosas van para largo, que no, que esto no es de un día para otro. Bueno, de todas formas es bastante habitual que os equivoquéis de nombre. Ya sabes que yo aprendo rápido y para no confundirme nunca, he adoptado el código de conducta de los reggaetoneros. Yo llamo a todo el mundo papito y mamasita. Vaya. Es verdad que me miran raro, pero me ahorro equivocaciones y ya me han admitido en dos bandas latinas, ¿vale?
Ah, mira qué bien.
Armas no me dejan llevar, ¿vale? Por si acaso, me ven que no, pero estoy ahí en las bandas. Bueno, he aprendido también que Carlos Arguiñano, que es uno de mis humanos favoritos, es bastante exigente. Especialmente cuando va a un restaurante bueno, odia que le pongan pan malo.
Hay restaurantes buenos que te ponen pan chungo. Yo no digo nunca nada, pero no como. Yo pan chungo no como. Es que has ido a un restaurante a comerte un buen pescado, una buena carne, una buena sopa, un buen marmitaco y, joder, dame un pan. Si es un trozo de pan, pan dámelo. Bueno, luego me cobras 1,10 o 80 céntimos o lo que quieras, pero dame un trozo de pan. Bueno, no es una cosa que como una gominola. Para comprar gominolas ya voy a la tienda Los Chuches.
Los Chuches, ¿eh? Fijaos que ha dicho Los Chuches. Mira, esa es otra buena enseñanza sobre los humanos. Uno comete un error y todos le seguimos. O sea, yo viví en esa época, ¿os acordáis cuando dijo Rajoy Los Chuches?
Sí,
los Chuches.
Sí,
en
sí.
Esa época me vi yo debatiendo si se decía Los Chuches o Las Chuches, porque lo había dicho un político. Increíble, pero cierto. Bueno, y ánimo a Arguiñano, que cualquiera lo invita a comer a casa y le da una baguette congelada, ¿eh? Qué exquisito es el tío.
Trozo de pan de molde.
Toma, ahí tiene pan bimbo. Bueno, en fin.
Bueno.
Lo que yo no sabía era que el pan era tan esencial en un restaurante con estrella Michelin. O sea, no sé yo si veo a los de la guía Michelin diciendo que me has puesto colines, te quito dos estrellas ahora mismo. No lo sé, pero vamos, Arguiñano sabe más de eso que yo. Bueno, de eso y de cualquier cosa, la verdad, porque yo no sé nada. Arguiñano, que es un crack, ¿vale? Y hablando de cracks, aquí va uno en un concurso con una pregunta complicadísima sobre los días de la semana. Los días de la semana los domináis más o menos, ¿no?
Sí.
Sí.
Pregunta dificilísima.
Es el único día de la semana que tiene la letra G en su nombre. Venga, modesto, que te gastas el tiempo.
El jueves, no.
No.
Jueves, no.
¿El jueves?
Es jueves. El jueves. Es muy bonito que esté tan desesperado que responda jueves por probar. Porque lo dice con miedo, pero lo dice. Dice
sí, sí,
¿sabes lo que sí lleva la G? Gili. En fin. ¿Y dónde está la G en jueves? Claro, porque podía ser jueves.
Jueves.
No sé. En fin, la próxima vez que te caiga una palabra con G, tira huevos, ¿vale? Te acordarás porque los tienes muy gordos. De verdad. Madre mía. Bueno, y hablando de huevos, ojo que voy. A mí me va a doler más que a vosotros lo que vamos a hacer a continuación. Pero tengo que hacerlo, ¿vale? He descubierto en el planeta Tierra, ya tengo mi artista favorita de la canción.
¿Ah?
os doy pistas. Tiene unas abdominales de
acero.
Su dinero. Solo por las abdominales ya sabéis quién es, ¿eh? Su dinero le han costado, ¿vale? Se los ha hecho las abdominales el mismo que diseñaba los Hyperman cuando éramos pequeños. ¿Os acordáis que mi madre, cuando me cansaba yo de jugar, rayaba el queso con los Hyperman? Efectivamente, se llama Leticia Sabater. Oh. Y ha sacado una canción que se llama Punto G.
Canción.
Y que empieza así. Vale, páralo ahí. No hace falta que aúyes, Leticia. Si por cómo cantas, hazme caso. No es necesario que aúyes, ¿vale? Si ya de normal parece que te has sentado en un brasero. O sea, no tiene que hacer esfuerzos. Pero, en fin, ese aullido nos hace entrever que se viene una letra para la historia.
Sí, sí, sí.
Como todo lo que hace Leticia Sabater, por supuesto.
Jejeje al punto, je al punto, je. Jejeje al punto, je al punto, je. Yo quiero barbacoa al punto G, papi, yo al punto G.
Barbacoa, luego dice barbecue. ¿Quién te ha inspirado? ¿Se te ha parecido en sueños Georgie Dan o qué? No creo que sea esto.
Pero nadie.
Barbacoa.
Nadie se da cuenta que el del acordeón lleva 15 cafés encima.
¿15?
Porque yo.
Completamente.
Yo creo que como no le ha ido bien los últimos éxitos, ha robado una base de otra canción.
Sí, sí,
directamente. Ya está cantando en fin.
Claro. Agua, es horrible.
¿Habéis visto la barbacoa, la barbecue?
Sí.
O sea, ¿podría haberse le aparecido en sueños Georgie Dan? Podría. Pero no creo, porque si Georgie Dan escucha esto, no se te aparece en sueños, no, se te aparece de cuerpo presente para asfixiarte con la almohada. En fin, vámonos a otra parte de la canción porque hay coreografía, claro. Oh. Leticia Sabater no es la misma sin baile. Porque el baile te despista y así no prestas atención a la letra. Que, bueno, eso es lo que pretende. Nosotros,
baile,
sí,
he dicho.
Baile, bueno.
Bueno,
lo que sea,
ya,
¿no?
Lo baile, en fin, ya,
bueno,
lo
vamos con el baile que Leticia nos indica muy claramente lo que hay que hacer. No os perdáis porque es muy, muy, muy difícil.
Bajando, 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 sexy, subiendo, 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 cowboy. Bajando, 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 sexy, subiendo, 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 cowboy.
Vale.
Bajando, 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 sexy. Hasta ahí, ¿vale? Subiendo, 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 cowboy.
¿Por qué?
Los versos que se le escaparon a Rosalía de Castro.
Sí.
Eso no lo viste venir, Rosalía, ¿eh? Y además, bajando, bajando, bajando sexy, ¿vale? Pero subiendo, 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 cowboy.
Cowboy.
¿Qué has hecho abajo para subir oyendo a vaca? Subiendo cowboy. Bueno, subiendo, subiendo y bajando, bajando no es un reto para Leticia. Ella necesita más contenido. Así que vamos a analizar la estrofa hablando de barbacoa, ¿vale? Se podría pensar, alguien podría pensar malévolamente que la canción tiene un doble sentido, ¿no? En plan picarón, la barbacoa, punto G.
No, por Dios.
Pero no, la verdad es que solo habla de comida. Fijaos en los ingredientes que quiere para su barbacoa. Comida 100%.
Calienta tu choricito, cómete mi pechuguita, menea mi costillita, y ponme un buen morcillón.
Pero de verdad,
morcillón.
Es necesario, esto es tortura,
¿por qué?
He visto en la carátula, he visto en la carátula del disco que lo del morcillón, ¿vale? Que es así muy sutil, es una traducción de unos versos de Virginia Woolf.
Ya.
No es traducción literal, pero los escribió Virginia Woolf ya.
Ahí está usando Rubén Darío.
Rubén Darío también escribió mucho sobre morcillones.
Sí.
Concretamente en su segundo libro, en el segundo libro de Rubén Darío, que se llamó Morcillas in the Night. ¿Vale? Era una cosa preciosa, muy bonita. Ya mi mujer se lo leo por la noche.
Sí.
Pero nos habíamos quedado con Leticia, que antes nos la habíamos tomado un poco a chufla, porque había hecho puente musical que decía abajo, 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 sexy, sí, arriba, 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 cowboy.
Sí.
No pensaríais de verdad que eso es lo mejor que podía hacer Leticia, ¿no?
No.
Ojo al giro de guión, porque...
¡Otro giro!
De los creadores de abajo, 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 sexy, arriba, 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 cowboy, llega...
Derecha, 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 sexy, izquierda, 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 cowboy. Derecha, 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 sexy, izquierda, 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 cowboy.
Normal.
¿Cómo maneja ahí la derecha y la izquierda? Izquierda, 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 sexy, derecha, 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 cowboy. Podría ser el himno de Ciudadanos, en fin. En Andalucía, izquierda, sexy. En Madrid, derecha, cowboy. Bueno, en fin, que no sé, que igual ha tocado. Te estoy en la canción, pensaréis. Pero no, porque antes mencionaba las... Sí, sí.
No,
no, por
antes,
favor.
Antes mencionaba lo que viene siendo asuntos de matanza.
Por Dios.
Morcillón, ¿vale? Pero es un tema que domina tanto que tenía que hacerle otra estrofa, ¿vale? Aquí viene.
Como mueve las nalgas, papi.
Las chicas en verano. Je, je, je. De ti nos enamoramos. Je, je, je. Como loca bailamos. Je, je, je.
y longaniza devoramos.
No.
Se ve que son muchachas con hambre, Leticia y sus amigas. Porque todo lo que sean productos de matanza, pimba. O sea, gamba. Gamba dentro, morcilla, longaniza. Y dice, devoramos lo que sea, deben tener bastante hambre. Bueno, y luego la verdad es que da un giro muy interesante. Con esto ya termino. No,
otro giro.
No, puede ser.
Porque claro,
lo estoy viendo
Leticia,
venir.
Leticia, no, es que no lo ves,
no,
ni de,
no,
es
no.
Que no, ese sí que no lo, o sea, ves,
podrías
venir,
hacer,
a ti.
Podrías hacer la apuesta que quisieras, que o te sabes la canción o esto no lo ves,
no,
venir.
No.
O sea, ella lo ha dado todo, hablando ya de morcillas, de longanizas, de matanzas varias, ¿vale? Así que se queda sin ideas y decide tirar del libro de geografía e historia, ¿vale? ¿Cuántas comunidades hay en España? 17, pues vamos a empezar.
Desde Dominicana para el mundo entero.
Ahora, Madrid, Cantabria, País Vasco, Rioja, Murcia, Extremadura, Galicia, Valencia, Navarra, Andalucía, Canarias, Baleares, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón.
Vale, es verdad, me estáis mirando raro. Me estáis mirando raro porque efectivamente faltan dos, pero es que luego la canción sigue con Melilla, Melilla, abajo, Melilla, Melilla, Ceuta, cowboy.
Derecha, derecha, izquierda.
Melilla, Melilla, sexy. Melilla, 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 sexy.
¿Y Ceuta, por qué Ceuta, Ceuta, cowboy? De reggaetonera. Es que de verdad.
No lo sé, en fin, bueno. Amenazo cualquier día con hacer un especial de Leticia Sabater y despedirme por todo lo alto. Ese día
esa muchacha no tiene familia.
El último que trabaje aquí.
Sí.
No, de hecho, la única familia que le queda soy yo. Bueno, por si estáis preguntando, sí, es una amenaza, ¿vale? En la radio, ya termino, ya con Leticia ya se acabó, ¿vale? En la radio tenemos una ventaja respecto a la tele y es que no se nos ve.
Claro.
Y eso evita, por ejemplo, que los realizadores cojan planos un poco comprometidos, ¿vale? O sea, no se nos ve habitualmente, digo, porque es verdad que desde que estoy yo en Onda Madrid habéis puesto este streaming porque es una pena que los madrileños se pierdan semejante cara, ¿vale? Pero lo cierto y verdad es que habitualmente la radio se escucha, no se ve, ¿vale? Pues el caso es que estaba Isabel Gemio el otro día en Antena 3 y no le gustó ni un pelo que el realizador pinchara un plano demasiado cercano de su cara.
Hay inyecciones que antes no se podían dar, como a un niño que conozco.
¡Uy, ese plano! ¡Ese plano, ese plano, ese plano! ¡Ese plano! Es que me veo fea.
Ah.
Y gorda. ¡Gorda! Me veo fea y gorda.
Le dice la otra gorda, que lo dice como sorprendida, pero parece que se le está insultando en ese momento. Bueno, no es verdad, estaba estupendamente, ¿vale? Eso lo primero. Y lo segundo, por un momento en mi fantasía pensé que iba a decir, me veo gorda y fea, perdón, no, que es una señora del público, ¿vale? Que hubiera sido un giro muy bonito, pero no lo dijo, perdió una oportunidad magnífica de faltar a alguien gratis. De todas formas, las cámaras de televisión siempre deforman la realidad, ¿vale?
Sí,
Isabel Gemio, que está estupendamente, se ve gorda y se ve fea, y Ramón García se ve con buen carácter, ¿vale? Sí. Siempre. Vamos a una autonómica, no con Ramón García en este caso, sino con Antonio Hidalgo, porque, atención, esto es buenísimo, fue a saludar en su programa de la televisión murciana a dos niños, que eran hermanos, estaban viendo el programa. Vio que se parecían mucho y decidió decírselo, ¿vale? Atención al vacile del pequeño.
A estos dos pequeños que son... ¿Tú cómo te llamas?
Juan Miguel.
Juan Miguel, ¿y tú?
Marina.
¿Y vosotros sois hermanos?
Sí.
Es que os parecéis mucho.
¡Oh, qué novedad! ¡Oh, qué novedad! ¡De verdad nunca lo había dicho nadie! ¡Qué novedad!
¡Qué novedad! ¡De verdad no lo había dicho nadie! Dice el niño, vaya tela. O sea, viendo el momento con el crío, ya le han ofrecido la voz Kids a Antonio Hidalgo. Pero una edición especial que van a hacer con niños vacilones, problemáticos y pandilleros, que se va a llamar La Voz King Kids.
¿King Kids?
Bueno, le cogió manía a los niños, claro. El siguiente programa lo hizo Antonio Hidalgo con una camiseta de Herodes, ¿vale? Que es lo que más le gusta ahora. Qué bonito es, por cierto, que tu pareja cumpla años. Y qué triste que te enteres por la tele, ¿vale?
Claro.
Le pasó a Paula del Fraile, pareja de José Yélamo, que los dos trabajan en La Sexta, y según contó ella misma, se enteró por la cadena del programa.
Pero sí, algún indicio de cómo puede ser el gran fiestorro de cumpleaños del pariento. Buenos días, Paula.
Buenos días a todos, Alfonso. Pues te diré que me lo habéis recordado vosotros, porque yo todavía no lo he felicitado.
Sí.
Y acabo de decir, ostras, el cumple, claro, y le he escrito, aunque bueno, está dormido, ¿eh? O sea, ya te digo yo que todavía no se ha enterado.
Bueno, pues está dormido o jurándote rencor eterno. A lo mejor ese día se ha puesto el despertador para verte desde las 7 de la mañana pensando que le ibas a felicitar y ahora lo tienes en casa resacoso porque lo celebró ayer con los amigos y con unas ojeras que el regalo sorpresa te lo va a dar él. Te vas a encontrar las maletas en la calle, Paula. Bueno, esperemos que no fuera verdad y que José Yélamo estuviera de verdad durmiendo a esas horas, descansando, porque esto depende me he dado cuenta en los humanos de la cantidad de café que hayáis tomado. Pues claro, es una cosa que he aprendido de vosotros. Sí, si me veis mucho café, os cuesta conciliar el sueño. Os pasa eso y también otros efectos secundarios como este que comenta Daniel Villegas, que te retrasa mucho cualquier plan de vida que tengas, te lo retrasa.
Muchos cuando toman café no pueden dormir. A mí me pasa al revés. Cuando duermo, no puedo tomar café.
Me siento súper identificado. Yo también, mientras duermo, no puedo hacer casi nada. Ni escribir en Word. O sea, me siento súper inútil. Pero nada de nada. O sea, yo dormido, parezco mi cuñado despierto. O sea, inútil total. Bueno, no sé si sabéis lo que es la Kings League. Es una liga organizada por Gerard Piqué.
Con Ibai.
Mira Eli como diciendo de qué hablará este señor. Bueno, pues es una liga de fútbol que ha organizado Gerard Piqué, entre otros con Ibai Llanos, efectivamente. Bueno, pues Omar Montes ha compuesto uno de los himnos de los equipos.
¿Qué?
Pues en esta entrevista de esa liga le preguntaron ¿quién te gustaría, Omar, que hiciera el próximo himno de la liga? Y ojo a la contestación, porque aquí sí que vamos a estar todos de acuerdo con él, ¿vale? La entrevistadora se ríe, pero él va en serio y nosotros también.
¿Mejor himno de la Kings?
El mío, por supuesto.
¿Qué cantante te gustaría que hiciese el próximo año de la Kings?
Manu Tenorio. ¿Qué reír? ¿No gusta Manu Tenorio?
Sí.
¿Quedó muy bien en Operación Triunfo?
Sí, señor, Manu Tenorio, que lo hizo muy bien en Operación Triunfo. Claro, con Manu Tenorio. A ver, Omar, yo sabes que estoy a tope con Manu Tenorio a todo, pero no es tan fácil. Es decir, lo hizo bien en Operación Triunfo, pero Operación Triunfo, la de Manu Tenorio, fue en 2001. O sea, por esa regla de tres, planteémoslo a Betty Misiego, por ejemplo, que también lo hizo muy bien en el 70 y algo en Eurovisión. En fin, bueno, y vamos ahora con Sor Lucía Caram. Lo mismo de Betty Misiego que Manu Tenorio.
Sí.
Eso. Sor Lucía Caram iba conduciendo el otro día cuando se encontró con una madre un poco nerviosa y lo contó en sus redes sociales.
Ahí va.
Yo creo que es un pelín exagerada, pero no lo sé, juzgad vosotros.
Venía con el coche, paso de cebra, un niño se cae porque tenía los cordones mal atados, seguramente mal atados por parte de la madre. La madre le arrea un golpe y empieza a gritarle. Me bajo, le digo, señora, y me dice, te odio, odio a Dios.
¿Qué?
¿Has visto cara de Dios? Lo cierto es que yo creo que hoy he visto al diablo.
Ay, cómo se nota que no tiene hijos, hermana. Los que tenemos hijos sí que hemos visto al demonio un par de veces. De hecho, a mi casa ha venido con maleta y todo, con intención de quedarse, pero ha visto el percal y se ha ido. Ha dicho, como me quede aquí 3 minutos, me toca hacer la cena. Así que arreando. Tardó 2 minutos el demonio en tomar la decisión y para cuando la tomó, la decisión de irse, ya le había robado el tridente a mi hijo pequeño y el mayor le había pintado manchas blancas y negras para que pareciera una vaca con los cuernos.
No ha vuelto, ¿no?
No ha vuelto nunca. Otra de las cosas que he aprendido en el planeta Tierra es que a vuestras exparejas les tenéis mucho cariño.
Sí.
Y cuando digo mucho cariño, todos sabéis qué quiero decir, ninguno, ¿vale? Bueno. Y hacéis reflexiones sobre vuestras exparejas como esta, que también es faltosa para la propia pareja.
¿La plata es como tu ex? Se va con cualquier cosa.
La plata es como tu ex, se va con cualquier cosa. Efectivamente, así son los ex. Está terminantemente prohibido hablar de ellos con cariño. Y cuando alguien dice el típico mi ex y yo somos buenos amigos, se refiere a buenos amigos como ese amigo íntimo que tenías en el instituto y con el que no has vuelto a hablar en tu vida. Más o menos viene a ser eso, ¿vale? Y vamos con un consejo de salud con el padre Pistolas. No sé si lo conoces. Este es un cura que han descubierto en La Sexta y que nos está dando grandes alegrías.
¿Padre Pistola?
Porque no se calla. Pistolas. Porque lleva una pistola. Es que es así.
¿Ah? Pero él... que me está que decir.
¿De qué hablas ahora?
Es que lleva una pistola. Es un cura que
pistola.
Lleva pistola. Por eso le llaman el padre Pistola. Si no, llamarían el padre Tomate.
Ha llevado un par de barras de pan.
Es verdad, no lo había pensado.
Ahí no lo había visto.
Yo tiraba más por ahí.
El pan y el vino.
El pan, claro, el pan y pistolas con las barras de pan.
Claro.
En fin. ¿Me puede abrir alguien la puerta del estudio? Que me quiero ir. Quiero salir de aquí, por favor.
Bueno, ¿qué le pasa al pan y pistola?
Consejos de salud para los que fumáis. Ojo.
A chingar su madre los refrescos y los jugos, porque les va a dar diabetes y cáncer, las dos cosas.
Vaya.
Es el país que consume más refrescos y más cigarros. Todo el que fume es un pendejo.
Todo el que fume es un pendejo. Yo lo dejaría en todo el que fume y compre, padre, es un pendejo. Porque al precio que está el tabaco se considera ya bien de inversión. O sea, a mí me pides un cigarro y te doy una habitación de mi casa antes que el cigarro. Bueno, y me voy con un reportero del programa APM que estaba en una feria de artesanía y vio que detrás de una persona que estaba entrevistando había un muchacho tapizando una silla.
Ajá.
Estaba tapizando una silla, ¿vale? Ya que se fue a preguntar, ¿eres tapicero? ¿Vale?
Claro.
Yo creo que sí era tapicero, pero por su respuesta no me queda claro.
Si vamos al vecino, ¿el vecino qué está haciendo ahora mismo?
Está tapizando.
Señor tapicero, muy buenas.
Yo no soy tapicero.
¿Tú qué eres, entonces?
Un inválido.
¿Eh? Pero se puede ser tapicero e inválido, aunque el término, de hecho, lo puedes usar tú, yo creo. Yo no. O sea, pues no. Es una palabra un poquito fea, ¿vale? Se dice discapacitado y se puede ser discapacitado y tapicero, ¿por qué no? Si claro. Hay peñas corriendo maratones con infartos cerebrales. Sí, sí, se puede ser, claro.
Ya.
No tiene que ser solo una cosa, puede ser cowboy y arriba. Como...
También, también puede ser. Que viene a buscarte el del acordeón de Leticia.
Con dos pistolas viene.
Sí, le tengo que hacer los coros, tengo que tocar las maracas.
¿Te puedes imaginar que estuvieses esperándote a pie de nave? El padre pistolas, el del acordeonista de Leticia.
Leticia Sabater.
La propia Leticia.
Oh, que tocara con un palito, como lo
arriba.
Esta mujer no,
¿qué letra?
No tiene familia.
No, no tiene.
Tiene familia que le diga, no. Hija, ingresa o algo. Era un sí, por Dios.
Conservatorio, algo.
Por Dios. ¿Qué se ha metido en la tripa?
Ay.
El caparazón de una tortuga, niña. Eso es tremendo, de verdad.
Creo que es
tremendo,
Mbappé.
Tremendo. Bueno. Que hay que resolver.
Vamos allá, con los semáforos, cuatro idénticos, no, hay uno que no es exactamente como los otros y preguntábamos en qué luz de las del semáforo estaba la diferencia.
Sí.
En el rojo, en el amarillo, en el verde.
¿Qué han dicho los oyentes?
Amarillo ha ganado con el 41%,
bueno,
le sigue el verde con el 36%,
sí,
y el rojo ha quedado en última posición con el 23%.
Pues aclárame la vida porque yo sigo sin ver nada.
Pues la diferencia está en el rojo.
¡Ahí va!
Y si lo ves ahí en concreto, donde está en la esquina, hay uno de los de las luces LED que no se ve bien, que está oscurecido.
Bueno, vamos a ver.
A ver, esto es así, esto es así. Detalles.
Pero es en el primero, en el segundo.
En el último, en el de la esquina.
En el último, en el de la esquina derecha.
Eso es.
Hay una luz.
Hay una de las luces que que se ve peor.
¿Qué has pasado hoy, compañero?
Hoy ha sido.
¡Cum
laude!
En fin, que has ganado. Lo reconocemos. Puedes irte el fin de semana.
Gracias.
Satisfecho contigo mismo. Es así, el lunes vuelves.
Con una mejor, con una más fácil, venga.
Aquí todo el mundo a las 10 el lunes, porque volveremos los de las 10 del Buenos Días Madrid. A Rubén también le hemos recordado que tiene que venir el lunes, ¿no? Vale, perfecto. Llegan ahora nuestros compañeros de los servicios... llegan los servicios informativos, estoy yo fatal. Y luego el partido de la una, ¿no? Bien, estupendo. Pues nada, nos retiramos los demás. Gracias por estas 3 horas de compañía.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde...
con Eli del Valle en Onda Madrid.